revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 284 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Ya estamos preparados todos aquí en la capital rusa, Moscú. Me refiero a quien les habla, Víctor Sukhov, mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, pero voy a ser muy breve. Es que el 9 de junio se celebra el aniversario 350 del natalicio del emperador ruso Pedro el Grande. En esta ocasión, en la ciudad de San Petersburgo, fundada por el gran estadista ruso, tuvo lugar una serie de actividades en homenaje a este gran personaje en la historia de Rusia. Pero de este importante evento hablaremos, si no te importa, con más detalle en un programa en la presente edición. Y ahora, sin perder tiempo, vamos al grano y demos comienzo.
Fantástico, Víctor. Arrancamos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Derrota de Ucrania en campo de batalla es inevitable según inteligencia británica. Mientras el presidente del gobierno de España se encarga él solo de hundir la economía de su país, el Banco Mundial augura tiempos nefastos. El chantaje de Estados Unidos no funciona con África. La rica experiencia de Estados Unidos detrás de la farsa sobre las violaciones sexuales de Rusia en Ucrania. Coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva, denuncia terrible dictadura en su país. La novena cumbre de las Américas deja clara la debilidad hegemónica del poder estadounidense.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Javi, ¿te acuerdas de la famosa afirmación del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre el desenlace del conflicto en Ucrania?
Claramente, Víctor, dijo que esta guerra debe ganarse en el campo de batalla, por supuesto a favor de Ucrania, y por consiguiente insistió en la urgencia de enviar más y más armas al régimen de Kiev, Víctor.
Correcto, Javi, lo dijo, y con esta declaración triunfalista puso de manifiesto su ignorancia total en temas militares. No lo digo yo, lo muestran los datos de la inteligencia británica, que permiten afirmar con certeza que la derrota de Ucrania en el campo de batalla es inevitable. Las tropas rusas superan a las de Ucrania 20-1. En sistemas de artillería y 40-1 en municiones, según se desprende de un informe de la inteligencia británica al que ha tenido acceso The Independent. Javi, vamos a profundizar en el tema, si te parece.
Por supuesto, Víctor. Las tropas ucranianas están sufriendo bajas masivas porque las fuerzas rusas las superan 20-1 en artillería y 40-1 en municiones, según los nuevos datos de inteligencia que pintan un panorama sombrío y desesperado del feroz conflicto en primera línea, escribe el periódico. Además, la artillería ucraniana puede disparar a una distancia máxima de 15 millas y media, 24,9 kilómetros, mientras que Rusia tiene sistemas con un alcance 12 veces superior. A una situación de total disparidad en el campo de batalla se une el dominio absoluto de Rusia en el aire, consta en el informe. Está claro que no se puede ganar una guerra convencional si tu bando tiene muchas veces menos armas, tus armas golpean al enemigo a una distancia más corta y tienes significativamente menos municiones que el enemigo, dice el documento. Las feroces batallas en Donbass, según el informe, tienen un fuerte efecto desmoralizador en las fuerzas ucranianas y las deserciones aumentan cada semana.
¿Acaso alguien se atreverá a decir que es una propaganda prorrusa si la fuente citada es la inteligencia británica? Para mí, Javi, es sintomático que en la prensa occidental últimamente aparece más y más información que pretende ofrecer un panorama real o objetivo de lo que está ocurriendo en Ucrania. Hace poco el presidente Volodymyr Zelensky admitió que las pérdidas diarias del ejército ucraniano son de entre 60 y 100 muertos y hasta 500 heridos. Y el ministro de Defensa ucraniano, Alexei Reznikov, también reconoció este jueves la difícil situación que atraviesan las Fuerzas Armadas del país y las enormes pérdidas que sufren en el marco del conflicto con Rusia.
Cada día tenemos hasta 100 de nuestros soldados muertos y hasta 500 heridos, escribió Reznikov en su cuenta de Facebook, red social prohibida en territorio ruso, propiedad de la compañía Meta, calificada como organización extremista por las autoridades rusas. El alto funcionario reconoció que la situación en el frente es difícil e indicó que por ahora los militares rusos tienen la fuerza para avanzar en varias zonas del frente.
Paralelamente, el titular de la cartera castrense criticó la lentitud de los suministros de armas occidentales. No puedo decir que esté satisfecho con el ritmo y el número de entregas de armas, en absoluto, destacó.
Ya hemos recibido, comprado en el mercado, fabricado y entregado a las Fuerzas Armadas de Ucrania un número significativo de armas, señaló el ministro al matizar que estos números habrían sido suficientes para una operación de defensa victoriosa contra cualquier ejército de Europa, pero no contra Rusia.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Zelensky, indicó que los combates por el control de la ciudad de Severodonetsk pueden decidir el resultado del conflicto con las fuerzas rusas.
Severodonetsk sigue siendo el epicentro del enfrentamiento en Donbás. Defendemos nuestras posiciones, infligimos importantes pérdidas al enemigo, destacó. Asimismo, calificó la batalla que se libra allí como muy feroz, muy difícil, probablemente una de las más difíciles. Agradezco a todos los que defienden en esta dirección, en muchos sentidos. El destino de nuestro Donbás se está decidiendo allí, concluyó.
Sinceramente hablando, Javi, esta declaración de Zelensky más se parece a una manifestación de desesperación e histeria, inclusive, porque no creo que no se dé cuenta del estado real de las cosas. Mientras el Ministerio de Defensa de Rusia ofreció este jueves un nuevo parte diario en el que su portavoz, el teniente general Igor Konashenkov, proporcionó los últimos datos sobre las pérdidas de Ucrania en las últimas 24 horas.
En resultado de los ataques con misiles de alto rango de bombardeo,
los misiles de precisión aire-superficie destruyeron cerca de la localidad de Novograd-Volinsky, en la provincia de Zhytomyr, un centro en el que las Fuerzas Armadas de Ucrania capacitaban a mercenarios extranjeros. Konashenkov no especificó cuántos militares podrían encontrarse en esa instalación, pero estimó que el ejército ucraniano sufrió en las últimas 24 horas alrededor de 500 bajas, perdió 12 carros de combate y blindados, 4 lanzacohetes múltiples, 12 sistemas de artillería, un avión Sukhoi-25, 13 drones y 24 vehículos militares.
La mencionada localidad de Novograd-Volinsky está ubicada a unos 220 kilómetros al oeste de la capital ucraniana, Kiev. Sabes, Javi, yo conozco muy bien esa pequeña ciudad ucraniana, pero de hace casi 40 años, ya que durante mi ejercicio del servicio militar obligatorio, pasé ahí unos 2 meses, un poco más, como jefe de tripulación de un carro de combate. Nuestra unidad militar estuvo emplazada en Novograd-Volinsky. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. En más de una ocasión hemos hablado de que los países europeos casi han agotado sus reservas de armas por haberlas enviado a Ucrania en cantidades enormes. Resulta que la ayuda militar a Kiev también le puede costar caro a Washington. Vamos a referirnos a una publicación de Bloomberg. El envío masivo de armas a Ucrania para ayudar a Kiev a contrarrestar a Rusia en el marco del conflicto actual hace que las propias reservas de armas del Pentágono se estén agotando, reportó la agencia en un artículo de opinión.
En concreto, Estados Unidos ya ha entregado a Kiev unas 7.000 unidades de misiles antitanque Javelin, lo que representa hasta un tercio del inventario del Departamento de Defensa. Dentro de unos meses, la institución será incapaz de suministrar nuevos Javelin sin vaciar sus propias reservas, apunta Bloomberg. En paralelo, el conflicto ya consumió una cuarta parte del inventario estadounidense de misiles antiaéreos portátiles Stinger. Si la tasa de uso actual de estos sistemas persiste, las reservas podrían casi agotarse para el año siguiente. El medio señala que, aunque el paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares de Washington a Kiev está encaminado a reponer las reservas de armamento, el problema es mucho más profundo y va más allá de las interrupciones en el suministro a corto plazo, Víctor.
Merece la pena señalar, Javi, que no solo se trata de la escasez de armamentos en los depósitos de Estados Unidos y sus aliados que ayudan a Ucrania. Las armas que Occidente suministra a ese país ya se venden en el mercado negro y se envían al Oriente Medio, declaró este jueves el jefe de la delegación rusa en las negociaciones en Viena sobre la seguridad militar y control de armas, Konstantin Gavrilov.
Existe el peligro de que las armas ligeras, tales como Javelin de defensa aérea y antitanque portátiles de la zona del conflicto, se propaguen por todo el mundo. Ya se registran hechos de su venta en el mercado negro y del envío al Oriente Medio, a Idlib. Vimos las respectivas secuencias de vídeo, dijo el diplomático al canal RACIA 24. Los europeos no entienden que están jugando con fuego porque esas armas pueden caer en manos de los terroristas, comentó. Además, Gavrilov señaló que no se puede dar crédito a las aseveraciones de Kiev de que los sistemas estadounidenses HIMARS de lanzacohetes múltiples no se usarán para atacar a Rusia.
En este contexto podemos recordar lo que dijo el presidente Putin el pasado domingo en un programa del canal RACIA 1. Declaró que si a Ucrania suministran cohetes de largo alcance, Rusia sacará las respectivas conclusiones y usará sus medios de destrucción contra las instalaciones que ha evitado atacar hasta ahora. El presidente evitó precisar dónde están emplazados esos objetivos que Rusia ha evitado atacar hasta la fecha. Pero la advertencia fue dura, que no cabe duda ha sido escuchada. Y volviendo a la situación en el campo de batalla en Ucrania, Javi, el diputado de la Duma de Estado, o Cámara Baja del Parlamento Ruso, Adam Delimhanov, ex vicepresidente del gobierno de la República Rusa de Chechenia, quien participó en la operación militar especial en Ucrania, dijo esperar que este operativo termine para finales del año en curso.
Confiamos en eso, suponiendo que no pueda durar más, respondió este jueves a la pregunta de Sputnik de si la operación puede concluir este año. Delimhanov, al mismo tiempo, señaló que en la etapa actual es prematuro hablar del fin de la operación. Según el diputado, los destacamentos chechenos seguirán en Ucrania y Donbass hasta el fin de la operación especial. Tenemos tal disposición de Ramzan Kadyrov, líder de Chechenia, dijo el diputado y agregó que el grupo del que él formó parte sigue en la República Popular de Lugansk, cumpliendo tareas que fija el Ministerio de Defensa de Rusia. Nos unen sólidos lazos de fraternidad. Ningún arma puede quebrantarlos en tanto que los militares ucranianos ya han perdido la firmeza del espíritu y la fe en lo que están haciendo, declaró.
Las palabras del diputado tienen un precio especial, ya que Delimhanov formaba parte de una unidad chechena que combate al lado del ejército ruso y las milicias de Lugansk desde el comienzo de la operación militar en Ucrania, o sea, desde el 24 de febrero pasado. Por sus hazañas, a finales de abril pasado, por decreto del presidente Putin, se le otorgó a Delimhanov el título de Héroe de Rusia. Al referirse a la posición mantenida por los países occidentales, el diputado declaró que a Occidente no le preocupa Ucrania ni el pueblo ucraniano, solo necesita tener a Ucrania como plaza de armas para destruir a Rusia, lo que sus líderes ni ocultan. Cabe señalar, además, que el pronóstico de Delimhanov sobre los posibles plazos del fin del operativo en Ucrania fue difundido por numerosos medios y hasta originó la reacción del Kremlin al respecto. Aquí lo que dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, preguntado si la operación podría terminar este año y qué fecha de su fin ven en el Kremlin.
El presidente Putin planteó unas tareas a cumplir con la operación militar especial. Su cumplimiento significará el fin de esta operación, dijo Peskov.
Hemos comenzado este programa citando datos de la inteligencia británica sobre las proporciones de armamentos y municiones que tienen los ejércitos de Rusia y Ucrania en el campo de batalla y la inevitabilidad de la derrota ucraniana. El canciller ruso Sergei Lavrov, en el contexto del problema del grano ucraniano, instó a las autoridades de Kiev a dejar de retrasar el proceso de exportación del producto y a desminar las aguas portuarias, al tiempo que calificó de contraproducentes los llamamientos a Occidente para armar a Ucrania hasta los dientes.
Espero que los ucranianos se den cuenta de la falta de alternativas en este asunto y dejen de buscar salida en sus exigencias a Occidente para que los armen hasta los dientes, incluso con sistemas misiles antibuque que planean, según los funcionarios gubernamentales ucranianos, usar contra los buques de la flota rusa del Mar Negro. Llegó la hora de dejar esta retórica y de hacer cosas concretas en vez de fomentar pasiones en el espacio mediático. Pero nuestros socios occidentales deben darse cuenta de que consentir los sentimientos militaristas de Kiev no conducirá a nada bueno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Cumbre de las Américas es una reunión que se da dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, en la que los jefes de Estado de las naciones del hemisferio occidental analizan y debaten sobre los problemas y desafíos que enfrenta el continente cada cuatro años. La novena cumbre es organizada este año por Estados Unidos, que desde un comienzo ha querido mostrar sus dientes imperialistas al impedir la entrada de Cuba, Venezuela y Nicaragua a este evento, algo que ha provocado la reacción de muchas otras naciones del continente americano. Cristian Galindo nos da más detalles de lo que está pasando.
La novena cumbre de las Américas está siendo organizada en la ciudad de Los Ángeles, en donde se espera la llegada de los jefes de Estado de las demás naciones del continente. Aunque esta cumbre ha generado muchas polémicas debido a las actitudes abusivas a las cuales Estados Unidos ya tiene la costumbre de realizar con las naciones latinoamericanas, desde que se supo que Estados Unidos no le envió la invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua, bajo la excusa de que estos países eran dictaduras autocráticas, además de tener un historial contra los derechos humanos, varios países del continente expresaron su negativa, por lo que decidieron tampoco asistir al evento. Esta iniciativa comenzó con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó que no asistiría a la cumbre, además que consideró que debe cambiarse la dinámica de expulsión y exclusión que ha sido llevada desde hace siglos.
Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano.
A esta iniciativa luego se sumaron otros países, como Bolivia, cuyo presidente Luis Arce manifestó que no asistiría. Igualmente la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien ha mandado a su canciller Eduardo Enrique Reina. El canciller hondureño manifestó que este asunto no tiene que ver con la cuestión ideológica, sino con un asunto moral. Y recordó que el expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, hoy juzgado por narcotráfico y posesión de armas en un tribunal de Nueva York, era invitado a estos conclaves regionales. ¿Le negaron alguna vez el ingreso a alguna cumbre? Fue a las cumbres de las Américas y nunca le dijeron que no venga, sentenció el canciller. A esto, otros líderes, como Alberto Fernández de Argentina o Gabriel Boric de Chile, se han pronunciado en contra de la decisión del gobierno de Joe Biden, pero confirmaron su presencia. En cuanto a los países expulsados, los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente, se han manifestado ante las acusaciones de Estados Unidos.
Nuestra América cambió. Ya no son posibles las exclusiones. La decisión de no invitar a todos es un retroceso histórico. Y todos los países deben ser invitados en condiciones de igualdad. Es irrespetuoso y lesivo a la soberanía de las naciones pretender decidir desde la privilegiada condición del anfitrión quienes las representan.
Le agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por ir al frente de esta jornada en defensa de la verdad, de la unión, de la confraternidad, del debate democrático y en contra de la exclusión. Hemos visto voces sólidas, valientes, como la de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la de nuestro querido presidente aquí presente, Lucho Arce, y la de gobiernos de todo el continente que con distintas tonalidades y énfasis han sido contundentes y claros en condenar la exclusión a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La cumbre de las Américas ya dejó de ser el arma útil para la doctrina Monroe, ya dejó de ser.
Con esto, el presidente AMLO ha declarado que desea hablar con Biden, en lo que busca crear una nueva unidad de América al estilo de la Unión Europea, pero sin intervenciones ni injerencias en los asuntos de cada país.
¿Pero ya basta de eso? ¿Ya? Si no, ¿cuándo van a haber cambios? Le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar. En julio voy a ir a verlo a la Casa Blanca. Y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América. Porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América. Pero esto va a significar, pues, un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos, el injerencismo, y optar por la hermandad, por la política de buena vecindad.
El foro político y académico integrado por los representantes de la izquierda política latinoamericana, conocido como el Grupo de Puebla, mostró su preocupación por el desarrollo de esta cumbre, en lo que Estados Unidos ha ejercido como anfitrión. El grupo exclamó por medio de su página lo siguiente: la expulsión de Cuba, Nicaragua y Venezuela por razones ideológicas contradice el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y entiende la legítima decisión de otros países ausentarse del evento por solidaridad con los excluidos. En nuestras conclusiones podemos decir lo siguiente: durante mucho tiempo, Estados Unidos se ha creído con la propiedad y la autoridad de dominar a los países americanos, como si fuera la única América. Y sí, los estadounidenses se han creído con el derecho de llamarse americanos, sin contar a los demás países del continente americano, a los cuales se les ha explotado y maltratado. Para Estados Unidos, su concepto de democracia es de dientes hacia afuera, sobre todo si se trata de la democracia que funciona en bases de la imposición de dictaduras que la alimentan. Pero esos tiempos están llegando atrás, pues la América Latina, la cual también es una América, aunque los estadounidenses no lo quisieran reconocer, está creciendo y despertando de su pesadilla. Los pueblos de América siempre les ha llegado un castigo por no someterse a Estados Unidos y por ir en contra de su hegemonía. Pero ahora los pueblos americanos, que sin importar si son hispanos, portugueses, francófonos e incluso anglo y holandeses, ahora entienden la gran diferencia entre la cooperación e imposición. Por lo que vemos la caída de la hegemonía estadounidense en el continente americano. Por eso, como diría el cantante Residente:
América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El tuit de hoy es de Pascual Serrano, el periodista y escritor español, y dice: Le Monde, o sea, el periódico francés, informa que Ucrania se niega a retirar las minas de Odessa para que salgan barcos con cereales, y The New York Times revela que Estados Unidos presiona a los países africanos para que no compren grano ruso, y la conclusión que nos cuentan es que habrá hambruna por culpa de Rusia. Vamos a ahondar en el artículo de Le Monde. Para empezar, el título es: Rusia lista junto con Turquía para garantizar la seguridad de los barcos ucranianos. Rusia está lista para garantizar la seguridad de los barcos de granos que salen de los puertos ucranianos con la cooperación de Turquía, aseguró este miércoles en Ankara su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Estamos listos para garantizar la seguridad de los barcos que salen de los puertos ucranianos en cooperación con nuestros colegas turcos, dijo durante una conferencia de prensa con su homólogo turco Mevlüt Çavuşoğlu. La información de Le Monde continúa diciendo que Lavrov llegó a Ankara el martes por la noche para discutir el establecimiento de corredores seguros para facilitar las exportaciones de cereales al Mar Negro. A petición de Naciones Unidas, Turquía ofreció su ayuda para escoltar estos convoyes desde los puertos ucranianos, a pesar de la presencia de minas, algunas de las cuales fueron detectadas cerca de la costa turca, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Para el señor Çavuşoğlu, dice la información, el plan de la ONU es razonable y factible. Ucrania y Rusia deberían aceptarlo. Le Monde ahonda diciendo que el ministro turco también consideró que el levantamiento de las sanciones contra las exportaciones agrícolas rusas es legítimo. Si vamos a abrir el mercado internacional de Ucrania, creemos que es legítimo eliminar las barreras a las exportaciones rusas, dijo Çavuşoğlu. El canciller turco también mencionó específicamente las exportaciones de granos y fertilizantes que no se ven afectadas por las sanciones occidentales contra Moscú, pero que de hecho se ven impedidas por la suspensión de los intercambios bancarios y financieros. El artículo de Le Monde puntualiza que Ucrania se niega a desminar el puerto de Odessa para permitir la reanudación de sus exportaciones de cereales, porque teme que las fuerzas rusas aprovechen la oportunidad para atacar la ciudad, según el portavoz de la administración de la región de Odessa, Sergei Bratchuk. Si Ucrania despeja el puerto principal del país, Rusia querrá atacar. Sueña con lanzar tropas en paracaídas, dijo en un mensaje de vídeo en Telegram. La flota rusa del Mar Negro pretenderá retirarse hacia la Crimea anexada, pero tan pronto como despejemos el acceso al puerto de Odessa, la flota rusa estará allí, dice. Ahora vamos a ahondar en el artículo del New York Times. El título es Rusia busca compradores para el grano de Ucrania saqueado, advierte Estados Unidos. El artículo del New York Times, fechado en Nairobi, Kenia, dice que Rusia ha bombardeado, bloqueado y saqueado la capacidad de producción de cereales de Ucrania, que representa una décima parte de las exportaciones mundiales de trigo, lo que ha dado lugar a nefastos pronósticos de aumento del hambre y del aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo. El New York Times advierte que ahora Estados Unidos ha advertido que el Kremlin está tratando de sacar provecho de ese saqueo vendiendo trigo robado a países africanos afectados por la sequía, algunos de los cuales se enfrentan a una posible hambruna. A mediados de mayo, continúa, dice, Estados Unidos envió una alerta a 14 países, la mayoría en África, de que los buques de carga rusos estaban saliendo de los puertos cerca de Ucrania, cargados con lo que un cable del Departamento de Estado describió como grano ucraniano robado. El cable identificó por su nombre a 3 cargueros rusos que, según dijo, eran sospechosos de transportarlo. Sospechosos de transportarlo. El viernes, el jefe de la Unión Africana, el presidente Macky Sall de Senegal, se reunió en Rusia con el presidente Vladimir Putin en un esfuerzo por asegurar el suministro de granos del país. Los críticos dijeron que el viaje, durante el cual Sall se refirió a su querido amigo Vladimir, jugó directamente en las manos de Putin al ofrecerle otra herramienta para aprovechar las divisiones en la respuesta internacional a su brutal ataque a Ucrania, dice el New York Times. Pero muchas naciones africanas, añade el artículo, ya son ambivalentes acerca de la castigadora campaña occidental de sanciones contra Rusia por razones que incluyen su dependencia de las ventas de armas rusas, las persistentes simpatías de la era de la Guerra Fría y las percepciones del doble rasero occidental. Frente a una necesidad tan apremiante, es poco probable que muchos países africanos duden antes de comprar grano suministrado por Rusia, sin importar de dónde provenga, dijo Hassan Hanenge, director del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos HORN, un organismo de investigación en Kenia. Esto no es un dilema, dijo Hanenge. A los africanos no les importa de dónde obtienen su comida y si alguien va a moralizar sobre eso está equivocado. La necesidad de alimentos es tan grave, agregó, que no es algo que deban debatir, finaliza el artículo del New York Times.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Vivimos en plena dictadura. Lo denunció a octavo mandamiento la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva. En declaraciones a nuestro compañero Víctor Ternovsky, la entrevistada insistió en que el poder en el país centroamericano está en manos de las mismas fuerzas que fueron protagonistas en los años 80 de la cacería contra una oposición incómoda para los intereses de Estados Unidos.
En sí misma, la palabra desapariciones, pues que no es como para no sacudirse, ¿no? Porque esto no es un cuento, estas son realidades que suceden en nuestro país y en el continente latinoamericano desde los años 70, producto de la puesta en marcha del neoliberalismo y de la doctrina de seguridad nacional que se impulsó en nuestra región, lógicamente venía con todos estos componentes, ¿no? Como es la desaparición forzada por motivaciones políticas, que son los temas. Y es el tema que le dio origen a nuestra existencia como organización de familiares de víctimas de detenidos desaparecidos. Pero con el tiempo nosotras entendimos que había que hacer todo un trabajo de capacitar y organizar sobre la problemática de las violaciones de derechos humanos que se estaban generando y del tema de derechos humanos. En esa línea es que las desapariciones forzadas por motivaciones políticas se generaron en Centroamérica y es normal, casi como escuchar a la comunidad internacional que conocían de la situación grave de violación de derechos humanos que se daba en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, pero no en Honduras. Y en Honduras debemos de resaltar que es el epicentro por cuestiones estratégicas, por cuestiones también de interés de los Estados Unidos, donde desde los años 80 en el país enfrentamos la presencia de ejércitos que violentaban la soberanía de nuestro país. Por ejemplo, la presencia de la contrarrevolución que se generó en Honduras, que tomó todo el país bajo ese control del ejército de la contra, y algo más grave, la presencia de una de las bases más fuertes del continente, que es la base militar de Palmerola. Ante esa situación de indignación que tenían la mayoría de los hondureños o de los hondureños y hondureñas que sabían lo que es defender la soberanía y pusieron oposición política a toda esta estrategia que se estaba generando, del avance y de la implementación de la doctrina de seguridad nacional y que era el inicio, digamos, en nuestro país, del proyecto neoliberal colonizador y despótico y que tenía que hacerse a través de las fuerzas militares y con presencia de fuerzas militares en la región, es que se da el tema de las desapariciones forzadas. Los desaparecidos, por motivaciones políticas, se implementa con una agresividad como nunca nosotros pudimos habernos imaginado que era producto de mente sana, ¿no? Pero también decir que las mentes estaban enfermas es disculpar de ese proyecto genocida y que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Quiénes fueron las víctimas? Los opositores políticos. Por eso hablamos de desapariciones políticas. O sea, era el combate de las ideas, imponer el neoliberalismo como importante y aplastar lo que era el pensamiento de defensa de soberanía, hacerlo desaparecer. Es como también se manejaba en esos tiempos el comunismo y la derecha, o la izquierda y la derecha. Y lógico era suponer que la derecha tenía toda la ventaja porque tenía todo ese plan macabro y había toda una estructura ya instalada, y la izquierda era simplemente defender oponerse a lo que se estaba viviendo. Pero hoy mi pregunta es, ¿por qué tenerle miedo a la izquierda? ¿Por qué se le tuvo miedo a los que pensaban como oposición política? No hay razón para que en este momento no hablemos de así con libertad como nosotros lo hemos soñado. Si quien ha hecho y ha puesto en precario el continente y nuestros países es esa derecha explotadora, controladora, y todo lo que en su paso ha tenido lo ha arrasado y tiene a nuestros países y a la gente de nuestra sociedad minusválida. Por eso es que nosotros desde nuestro quehacer trabajamos mucho con el tema del rescate de la memoria, porque ha habido un interés real desde que se implementan las desapariciones forzadas de desaparecer la memoria y los procesos que se implementan para la liberación de los pueblos. OFADE ha trabajado y está en este momento con toda la convicción que para educar a nuestro pueblo, para que estos hechos y estos crímenes de lesa humanidad, como son las desapariciones forzadas por motivaciones políticas, no se repitan, estamos en el proceso del rescate de la memoria histórica. Y rescatar la memoria histórica es fundamental desde nuestra óptica para sustentar y fortalecer los derechos humanos. Claro, si usted me pregunta si hemos tenido o no problemas, hemos tenido serios problemas. Pero creemos que hay que educar en ese tema, pero no solo la educación, sino que hay que rescatar la memoria con los procesos de edificar. Tenemos que hacer edificaciones de los sitios para demostrarle a la humanidad, para demostrarle a la sociedad hondureña que prepararon sitios, y eso indica que lo que hemos denunciado, que había toda una logística, pues que era cierto, ¿no? Habían sitios donde llevaban a los desaparecidos para someterlos a crueldades, a las peores torturas, hasta eliminarlos y perder ya sus cuerpos. Por eso es que tenemos que edificar retomar esos lugares y ver cómo hacemos museos que podríamos llamarlos contra el olvido, porque COFADES es el fuerte, trabajamos contra el olvido, porque creemos que hay que enseñar a la población a rescatar lo bueno, pero también a no olvidar los procesos que se dieron en contra de la vida, en contra de la humanidad, y como eje central reclamar verdad. Y una vez obteniendo la verdad negada, porque eso es lo que ha habido en todos estos años, una verdad negada, ver en qué momento se puede implementar justicia. Porque si no hay verdad, lógicamente se ampararán los que estuvieron dentro de toda esta estrategia a evadir la justicia. Y la justicia, la no aplicación de ella, es lo que coloca a nuestros pueblos como estamos, en impunes y corruptos. Y COFADE trabaja en contra de la impunidad y en contra de la corrupción y a favor de la memoria. Trabajamos para que los hechos no se olviden y así poder evitar la no repetición de los mismos, considerando que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad. Eso nos indica que son imprescriptibles y que en cualquier momento y en cualquier lugar pueden ser perseguibles.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Lo que tienen en común el régimen de Ucrania y sus patrocinadores son sus enfermizas fantasías que incluyen escenas de violaciones sexuales contra niños y ancianos. Está claro el porqué de esta perversidad de sus mentes, tratándose de lo más inocente que hacían con sus víctimas las fuerzas de la OTAN, con Estados Unidos como protagonista en sus operaciones de democratización de países como Irak, así como lo que hacían y siguen haciendo con sus víctimas los nazis ucranianos, es decir, son sus prácticas habituales, Víctor.
Unas prácticas que atribuyen con una facilidad envidiable a los soldados rusos que, a petición de los estados jóvenes, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, intervinieron en su apoyo ante el genocidio desatado por Ucrania contra los habitantes de Donbass. Al descubrir que hay una gran diferencia entre masacrar impunemente a niños, mujeres y ancianos y enfrentarse a hombres armados, el régimen de Kiev recurrió a una de sus armas más potentes: mentir descaradamente.
Entre los mayores virtuosos en esta materia resalta la figura de la recién destituida comisionada de Derechos Humanos, Lyudmila Denisova, entre cuyas innumerables perlas se encuentran revelaciones como la presunta violación por militares rusos de un bebé de tan solo unos meses, una barbaridad que, según sus palabras, causó su muerte. La misma suerte, de acuerdo con sus testimonios, corrió un niño de 3 años. Como si fuera poco, Denisova afirmaba que todos los hechos de esta índole, y no dejaba de denunciarlos en sus redes y en todos los foros que se le presentaron, contaban con un detalle indispensable: los violadores obligaban a las madres de sus víctimas a seguir el proceso.
No es de sorprender que de esta boca, que articulaba con voluptuoso entusiasmo estas perversas fantasías, salieran también otras historias como violaciones grupales contra ancianos de 80 años de edad, tanto mujeres como hombres. Por ejemplo, aseveró que una chica embarazada de 16 años y su abuela de 78 fueron violadas simultáneamente, tras lo cual la joven perdió a su hijo.
La demanda por los cuentos de Denisova por parte de la prensa dominante, en particular medios como The Guardian, la BBC y la CNN, hizo que esta señora excediera todos los límites en su raro talento, alimentado además por la total falta de interés por la veracidad de estos informes por parte de sus destinatarios, unos informes que siempre provenían de fuentes anónimas.
Las preguntas sin respuestas crecían como una bola de nieve hasta que el régimen de Kiev se diera cuenta del peligro que representa su principal cuentista para la ya nula reputación del gobierno de Volodymyr Zelensky. Por esta razón, a finales de mayo, el Parlamento ucraniano votó a favor de la destitución de Denisova, momentos después de expresarle su desconfianza. Según Pavel Frolov, diputado del Partido Oficialista Servidor al Pueblo, desde el inicio del conflicto, la defensora de los derechos humanos casi no ha cumplido cumplido con sus funciones de organización de corredores humanitarios o protección o intercambio de prisioneros, dedicándose única y exclusivamente a dar unas entrevistas repletas de numerosos detalles de crímenes sexuales cometidos de manera antinatural y violaciones de niños en los territorios perdidos por Kiev, que no pudo confirmar con evidencias.
Denisova, quien además prefería llevar a cabo su labor encontrándose en regiones cálidas y tranquilas de la Unión Europea, acaba de confirmar que se dedicaba a desinformar a la comunidad internacional, insistiendo en que perseguía fines nobles. Reconoció que se excedió y afirmó que lo hacía para convencer al mundo a suministrar armas a Ucrania y presionar a Rusia. Contaba cosas terribles para que se adoptaran las decisiones necesitadas por Ucrania, manifestó en un tono como si sus fake news deberían ser premiadas y no repudiadas.
Lo que sí es cierto, según algunas voces, es que Denisova necesita un exhaustivo análisis psiquiátrico y no menos exhaustivo tratamiento frente a las perversidades que produce su mente y articula su boca. Por otro lado, también es cierto que las atrocidades mencionadas por esta señora sí que tuvieron lugar, pero en otras circunstancias. Se trata de las prácticas inhumanas del ejército de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.
Las barbaridades que se cometían en la prisión iraquí de Abu Ghraib, a unos 32 kilómetros al oeste de Bagdad, son ejemplares en este sentido. Una prisión convertida en un lugar peor que el infierno por los ocupantes norteamericanos. Sus escalofriantes y terroríficas prácticas se recogen en el informe sobre los abusos a los presos iraquíes redactado por el general estadounidense Antonio Taguba. En las torturas, calificadas por este militar como sistemáticas y sádicas, participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA. Las primeras fotos que mostraban los crímenes cometidos contra los reos de Abu Ghraib se publicaron en 2004. En las imágenes aparecían algunos detenidos sufriendo abusos físicos y sexuales, ejecuciones simuladas y descargas eléctricas, unos actos atroces de violencia fuera de los límites que marcan el derecho internacional y la Convención de Ginebra, según Taguba. Estas imágenes fueron tomadas por los estadounidenses como un lindo recuerdo de su estancia en Irak.
Entre los casos de torturas más inocentes que se mencionan en el informe están prácticas como dar puñetazos, cachetadas y patear a los detenidos, así como saltar sobre sus pies desnudos, amontonar a los prisioneros desnudos y saltar sobre ellos, sodomizar a detenidos con luces químicas y palos de escobas, forzar a los detenidos a masturbarse para fotografiarlos y grabarlos, poner de pie sobre cajones a prisioneros con un bozal sobre su cabeza y amarrar cables eléctricos a los dedos de los pies y manos y al pene para amenazar con tortura eléctrica. La lista es larga, ya que la fantasía de los militares norteamericanos no es menos rica que la de la señora Denisova.
El expresidente Barack Obama, premio Nobel de la Paz, hizo lo imposible para impedir la publicación de las imágenes no incluidas en el informe del general Taguba, una de las cuales muestra a un soldado estadounidense violando a una prisionera, mientras que en otra aparece un militar abusando sexualmente de un detenido del mismo sexo.
Cabe señalar que Taguba afirmó que semejantes abusos se cometieron en varias cárceles de Irak, y no solo en la de Abu Ghraib, donde además fueron torturados niños víctimas de arrestos indiscriminados sin ninguna base legal, según el abogado iraquí Sahar Jaziri, representante de la Federación de Prisioneros y Detenidos Políticos. En un artículo, el periodista estadounidense Sherwood Ross recoge las siguientes palabras de un antiguo prisionero, Tahar Salman Dawood. Vi a dos niños desnudos que estaban esposados juntos frente y que un soldado estadounidense les golpeaba mientras un grupo de guardias observaba y tomaba fotos y tres mujeres soldados se mofaban de los prisioneros.
Unos testimonios confirmados por el diario británico The Guardian, cuyo autor Jonathan Steele escribía: cientos de niños, algunos de tan solo 9 años, están detenidos en condiciones atroces en las prisiones de Bagdad, durmiendo a temperaturas asfixiantes en celdas atestadas, sin ventiladores ni posibilidad de acceder a duchas, y sometidos a frecuentes abusos sexuales por parte de los guardias, según informan actuales y antiguos prisioneros.
Todos los países agredidos por Estados Unidos y sus aliados denuncian semejantes hechos, en particular Afganistán, escenario de torturas, violaciones sexuales y faltas de respeto a la dignidad personal por parte de soldados norteamericanos, según la abogada Fatou Bensouda, ex fiscal general de la Corte Penal Internacional.
En respuesta a su iniciativa de investigar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán, Washington le retiró la visa de entrada en 2019 y al año siguiente, es decir, 2020, impuso nuevas sanciones contra Bensouda, argumentando que amenaza a la soberanía del país y escudándose detrás de la ley de protección del personal Nacional de Servicio estadounidense aprobado por el Congreso en el año 2002 para blindar sus militares de un eventual procesamiento por parte de la Corte Penal Internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Este 9 de junio la ciudad de San Petersburgo ha estado de fiesta y no ha podido ser de otra manera, porque este 9 de junio se celebró el 350 aniversario del natalicio del fundador de la antigua capital imperial rusa, el emperador Pedro el Grande. La dimensión de esa personalidad es realmente enorme, ya que durante su permanencia en el trono convirtió el país agrario, lo que era Rusia en aquel entonces, en una potencia europea, que manejaba tecnologías avanzadas, tenía un potente ejército y una armada creada por Pedro el Grande desde el cero. Nacido en Moscú el 9 de junio de 1672, Pedro fue hijo del zar Alejo I y la boyarda tártara Natalia Naryshkina, segunda mujer del monarca, que tuvieron 5 hijos. Pedro fue descrito como un recién nacido con buena salud, los ojos negros, vagamente tártaros de su madre y un mechón de cabello castaño rojizo. El trono quedó vacío cuando el pequeño Pedro tenía tan solo 10 años. Sin embargo, el Consejo de los Boyardos, o sea, nobles rusos, lo eligió a él para convertirse en zar con su madre viuda ejerciendo la regencia. Pedro no estaba particularmente preocupado de que otros gobernasen en su nombre. Se embarcó durante esos tiempos en la navegación y construcción de navíos. Los barcos que construía el pequeño Pedro se utilizaban en batallas simuladas. Finalmente se convirtió en el único dirigente del país en 1696, cuando tenía 24 años, tras la muerte primero de su madre en 1694 y 2 años después de su hermano mayor Iván. Pedro impulsó una serie de reformas buscando modernizar Rusia. Influido fuertemente por sus asesores occidentales, reorganizó el ejército ruso de acuerdo con los estándares europeos de la época y soñó con hacer de Rusia un poder marítimo. Y finalmente lo consiguió. Creó una armada con la que obtuvo salida a los mares Báltico y Negro, dominados por Suecia y el Imperio Otomano, respectivamente. En 1703 fundó la ciudad de San Petersburgo y posteriormente trasladó a esa urbe del río Neva, la capital del imperio. Se puede hablar horas largas sobre la personalidad del monarca ruso y la huella que ha dejado en la historia del país en sus 52 años de vida. Bien dijo este 9 de junio, en ocasión con el 350 aniversario del natalicio de Pedro el Grande, sobre la importancia de este estadista ruso, Maxim Dreval, presidente de la Sociedad Educativa Znanie.
Им всегда двигала идея развития страны, ее процветания.
El principal móvil de Pedro el Grande siempre fue la idea del desarrollo del país, su prosperidad, la defensa de su soberanía. En realidad asumió toda la responsabilidad e influyó no solamente sobre todo el país, sino sobre la historia mundial. De hecho, ha cambiado el papel y la percepción de Rusia en el mundo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Mientras el presidente del gobierno de España se encarga de hundir él solo la economía de su país, el chantaje de Estados Unidos no funciona con África y el Banco Mundial augura tiempos nefastos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y aunque parezca político el comienzo, el inicio de este programa, es económico, como siempre, ¿no? ¿Por qué digo político? Porque las fuentes oficiales de Argelia, citadas por la agencia EFE, justifican la decisión de una ruptura del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de parte de Argelia que tenía con España, una decisión argumentada en que las autoridades españolas han emprendido una campaña para justificar la posición que han adoptado sobre el Sáhara Occidental, una violación de sus obligaciones legales, morales y políticas como poder administrativo del territorio saharaui que pesan sobre el Reino de España. Para Argelia, el cambio radical de la posición histórica de España en relación con su ex colonia es injustificable. Para saber qué implicaciones tiene esta suspensión o ruptura del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación por parte de Argelia con España, estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente. Como siempre, muy a gusto de colaborar con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. Y aunque esta decisión es política, tiene o podría tener unas consecuencias económicas tal vez graves para España y sobre todo para el pueblo español, Adrián.
Sí, estamos en un contexto muy complejo y realmente sorprendente, ¿no? La verdad es que se había creado una gran alarma ya desde el momento en que el gobierno español tomó esta decisión de dar un giro de 180 grados a las políticas de España con respecto al Sahara Occidental para saltar, dar un salto hacia la posición de Marruecos y en contra de la posición de Argelia, ¿no? Y sabiendo que Argelia era el primer suministrador de gas de España, ¿no? Saltaron todas las alarmas, se transmitió las repercusiones que esto podía tener con respecto a las relaciones con Argelia, y la respuesta, evidentemente, de Argelia fue inmediata. Y también se produjo una gran especulación sobre cuáles podían haber sido los motivos para que un gobierno como el español tomara una decisión de ese tipo. Y esto se ha convertido casi en un ejemplo dentro de Europa de este tipo de medidas que se están adoptando sorprendentemente en contra de los intereses de los ciudadanos de los países, de los distintos países europeos, ¿no? Ha habido especulaciones de todo tipo sobre cuáles son las razones que han podido llevar al gobierno de España a tomar esta decisión. La decisión se tomó en un ámbito tan estrecho, un ámbito tan cercano al presidente del gobierno, que incluso han surgido especulaciones y filtraciones sobre posibles motivaciones personales, ilícitas, etcétera. Pero luego, bueno, también se supo, evidentemente, que había habido presiones geopolíticas, fundamentalmente desde Estados Unidos, para que se produjese ese giro. Pero parecía evidente que las presiones geopolíticas muy difícilmente justificaban por sí mismas aparentemente un giro tan peligroso para la economía española como era el que se había dado, ¿no? Esto efectivamente se transmitió en primero una subida de precios y ahora ya en un corte radical de las relaciones comerciales. Es decir, se han tomado en principio dos medidas por parte de Argelia, y una de ellas es la denuncia del Tratado de Amistad y Cooperación y otro el corte total de las relaciones comerciales con España, ¿no? Vamos a ver cómo se gestiona esto a partir de este momento, pero es evidentemente una manifestación de las preocupaciones máximas que existían a este respecto, ¿no? Desde en las siguientes semanas hemos conocido poco a poco cuál podía ser el contexto geopolítico que explicara este tema. Evidentemente se trata de, como esto sucede en otros países europeos, de una decisión económicamente tremendamente perjudicial para España, pero que aparentemente se toma porque se están subordinando los intereses económicos, socioeconómicos de España a los intereses geopolíticos. ¿Pero cuáles son estos intereses geopolíticos? Bueno, ya desde el principio se conocía que tal como se estaban, a partir de las sanciones contra Rusia, tal como se estaba dividiendo el mundo muy rápidamente entre, por un lado, Occidente y, por otro lado, los países emergentes y casi todos los países en desarrollo, nos estábamos encontrando con un contexto en el que África, de forma casi unánime, se está posicionando a favor del bloque emergente, en el ámbito del bloque emergente, pero con alguna excepción, y es una excepción fundamental, en este caso en Marruecos. Y parece claro que ha sido el peso político de Marruecos, que ha sido una exigencia de Marruecos a través de Estados Unidos, lo que ha llevado al gobierno de España a tomar esa decisión tan extraña y tan perjudicial para los intereses de su propio país y de su propia economía, ¿no?
Adrián, se ha conocido en las últimas horas que Estados Unidos está presionando a países africanos para que no compren grano ruso, según ha informado el New York Times. Según el rotativo, diplomáticos estadounidenses enviaron una nota a 14 países, muchos de ellos africanos, acusándolos de beneficiarse de posibles crímenes de guerra al sostener que los cereales que compraban a Rusia habían sido robados de Ucrania. Sin embargo, esta amenaza desde Washington habría tenido el efecto contrario y empujado aún más a los países africanos a comerciar con Rusia. Y esto, de alguna manera, está ligado a ese mantra que se está difundiendo desde Occidente acerca de que Rusia chantajea con el grano ucraniano, y la respuesta de Moscú es que en realidad lo que está pasando es que hay que desminar los puertos, ¿no? De hecho, por ejemplo, Rusia ha afirmado reiteradamente que no obstaculiza las exportaciones del grano ucraniano. Sergei Lavrov, el canciller, recalcó este miércoles que Moscú está dispuesta a garantizar la seguridad de los buques que salen de los puertos ucranianos. Al mismo tiempo subrayó que los militares rusos y turcos están discutiendo los detalles de desminado de los puertos ucranianos para permitir la exportación de grano. Recordemos además que Ucrania se está negando a desminar justamente los puertos en su encuentro con Cavusoglu, con su par turco, este miércoles, dijo Lavrov: hemos prestado mucha atención al problema de la exportación de cereales ucranianos que nuestros colegas occidentales y los propios ucranianos intentan clasificar de una catástrofe universal, aunque la proporción de los cereales en cuestión es inferior al 1% de la producción mundial de trigo y otros granos. Por lo tanto, la situación actual con el grano ucraniano no tiene nada que ver con la crisis alimentaria. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto, Adrián, sobre la presión de Estados Unidos, la postura africana y el hecho de que también circula la versión de que lo que quisiera Estados Unidos es comprar el grano barato para luego revenderlo a África a otros precios, ¿no?
Vamos a ver, podemos hablar en principio del origen de esta situación, en que nos encontramos otra vez con medidas adoptadas por los países occidentales que se están convirtiendo en catastróficas, en principio catastróficas, sin que quede muy claro en qué medida van a ser catastróficas solo para los países que han adoptado estas sanciones o para todo el mundo, ¿no? Pero desde luego es una auténtica sucesión de barbaridades, ¿no? En el caso de los alimentos, independientemente de otros problemas estructurales, del comercio internacional, etcétera, tenemos una consecuencia muy directa de las sanciones que se están adoptando para cortar el acceso del mundo en general con respecto a los cereales y también a los fertilizantes de Rusia. Y ahora ha entrado en este mismo paquete, digamos, el caso de Ucrania. Bueno, ante la previsión de un posible desastre a cuenta de un desastre humanitario, a cuenta de el corte en los suministros de estos productos, cereales y fertilizantes, inmediatamente Occidente se ha puesto a buscar justificaciones y a buscar un culpable. Y el culpable, evidentemente, de ser posible, están intentando que sea Rusia, ¿no? Pero evidentemente hay hechos muy claros, los habéis mencionado vosotros, esta clara transmisión de voluntad de Ucrania negativa en contra de desminar los puertos. Se está diciendo, bueno, pues vamos a facilitar a Ucrania la salida de los cereales por los puertos, pero resulta que Ucrania dice que no quiere desminar. Entonces, es evidentemente, eso ya no es responsabilidad de Rusia, sino responsabilidad de Ucrania. Si no quiere desminar, ni tampoco quiere sacar el grano a través de Bielorrusia, etcétera, ¿no? Y por otro lado, nos encontramos con un Estados Unidos que está presionando. Ya no es que Rusia no quiera vender, sino está presionando a los países africanos para que no compren cereales que podrían comprar, ¿no? Yo creo que, bueno, independientemente de que es evidente quién tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo y sobre cómo está evolucionando esta situación, cómo evolucionar, yo apostaría a que, viendo cuál está siendo la reacción de los países africanos, que están demostrando una capacidad de autonomía frente a Washington, vamos a decir, muy superior a la de los países europeos, a que ese movimiento, esa división del mundo en dos, ese telón de acero que está creando Occidente para defenderse a sí mismo, para defender a ese propio modelo de desarrollo que se está hundiendo, pues está cortando al mundo en dos de una forma muy negativa para Occidente, porque la práctica totalidad de los países en desarrollo, la casi totalidad de los países en desarrollo, se está claramente posicionando hacia el bloque emergente. Y esto es un caso muy claro. Me da la sensación de que finalmente lo que va a ocurrir es que los grandes perjudicados de esa prohibición, esas sanciones contra los cereales y los fertilizantes rusos, otra vez van a ser Europa y Estados Unidos, pero como Estados Unidos tiene una mayor capacidad de autoabastecimiento, una vez más me temo que el gran perjudicado, el gran final, van a ser los países de Europa Occidental.
Muchas gracias, Adrián.
Vale, gracias a ti. Un saludo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para la edición número 284 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado con ustedes desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.